Bueno, y hoy comenzábamos las primeras luces de Sao Sarandí con parte de la banda sonora de la película Guasón. Y bueno, es tan buena la banda de sonido de la película que se estrenó hace ya un par de semanas que pasamos varios temas y ahora estábamos con otro de ellos. Pero tenemos varios temas, o básicamente dos temas para conversar con el psicólogo Jorge Bafico, psicoanalista, escritor. Bienvenido, un gusto recibirte.
Muchas gracias.
Pero que en definitiva estamos hablando de lo mismo, porque no son dos temas diferentes.
No, para
uno
nada.
Es una conferencia que vas a dar en el próximo 4 de noviembre sobre la película justamente Guasón, o Joker, sino que también el libro que acaba de salir, Vidas Contemporáneas. Bueno, perfectamente la conferencia esa podría ser un capítulo de este libro,
sí,
sin ningún inconveniente.
Sin ninguna duda,
se va. Así que bueno, pero comencemos con por lo más puntual, que es lo del Guasón, porque en definitiva es una discusión que se está dando a nivel mundial sobre esta película. Odio, cólera e indignación, un análisis sobre el Guasón es la convocatoria que tú haces. Y para muchos es una incitación a la violencia, para muchos es activar lo que puede estar en muchas personalidades conflictivas o enfermas, o llamarle como quieras, tú me corregirás, uh-huh. Vinculado al gen de la violencia, puede llevar a que alguien tenga reacciones violentas luego de ver la película, en fin, te escucho.
Es un tema complicado y urticante al mismo tiempo, en esta sociedad que estamos todo el tiempo como escudriñando un poco la vida cotidiana, ¿no? Uno piensa, ¿es diferente el Guasón a otras películas de otros tiempos? O sea, películas donde mostraban personajes un poco marginales y hasta marginados socialmente, Taxi Driver, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza, sí. Pero
bueno, podríamos... mencionó recién Oscar La Roca La Naranja Mecánica.
La Naranja Mecánica, por ejemplo, ahí está, tenemos un caso, sería mucho más paradigmático para pensar estas cosas, y sin embargo no generaron el revuelo social en este punto que genera esta película. Yo creo que no es por ahí, me parece que a veces tendemos como darle... magnificamos algunas cosas. Sí, lo que me parece que es interesante de la película El Guasón, que me parece una buena película de todo punto de vista, es digamos cómo algunas películas logran leer algunos fenómenos de estos tiempos, ¿no? Como pasa con algunos libros, por ejemplo, ¿no? Que de alguna forma denuncia esta película y denuncia que estamos en una sociedad donde el odio, la cólera y la indignación, sobre todo, la indignación hasta que produce la propia película, son fenómenos que nos atraviesan. Y como un personaje, en este caso el Guasón, es un producto de esta sociedad. Me parece que es por ahí que ha generado como también el tema de la salud mental y digamos, la historia de este hombre es muy terrible, pero no es muy diferente a otras. Uh-huh. Sin embargo, no todos terminan siendo el Guasón. O sea, también hay una cuestión del sujeto en leer la realidad y el traumatismo que lo puede atravesar. O sea, no todo sujeto traumatizado termina convirtiéndote en un asesino. Uh-huh. Me parece que hay como una cosa muy fuerte en torno a eso. Y bueno, yo un poco en la conferencia que voy a dar el 4 de noviembre en la facultad, en el Salón de Actos, que es con entrada libre, pensada para un público interesado, estudiantes de psicología, obviamente, pero también psicólogos y gente que le interese esta temática, mi planteamiento va a ser más girado sobre la singularidad. O sea, ¿por qué esa persona termina así? Porque esa persona necesita una cantidad de cosas para terminar convirtiéndose en un personaje.
¿La suma de frustraciones hace que te rebeles contra la sociedad?
No, porque como digo, digamos, hay muchos sujetos que tienen características de vida similares y no terminan así. Uh-huh. ¿Qué pasó en él? Y en él pasaron cosas muy puntuales, que no me quiero adelantar demasiado, pero tienen que ver con la lectura de los acontecimientos de su propia vida, que los hace él en particular. O sea, él es el Guasón, no otros. Entonces no podemos pretender que... Entonces, ¿qué vamos a hacer? No va a haber más escritores que escriban de violencia, no va a haber más series violentas, no va a haber más videojuegos violentos porque va a generar violencia. No, pero indudablemente hay algo que sí también es real, que es... digamos, las patologías, y algunas patologías tienen que ver con identificaciones en lo que nos pasa en la vida cotidiana. Y bueno, sí, si vivimos en una época donde estamos todo el tiempo espiados, por ejemplo, donde uno no, como ha pasado con esto del intendente de Colonia, donde lo que aparece también es que uno está siendo observado todo el tiempo, más allá de si estuvo bien, si estuvo mal, no es un tema, yo no me voy a meter en eso. Es como permanentemente, digamos, estas cuestiones nos atraviesan, ¿no?
Exacto. Estaba pensando en el Guardián entre el Centeno. El libro de la novela de Salinger,
sí,
que fue la obra que le provocó al asesino de Lennon, ¿no? Esa conducta, ¿no? Y recordemos que esa novela habla de las frustraciones, sí, los cuestionamientos de un adolescente, ¿no? Del vínculo con sus padres. Entonces, también, ahora que mencionabas el tema de los escritores, me acordé de eso.
Pero nosotros hemos leído esa novela y no matamos a nadie.
No.
No matamos a Lennon ni a ninguno de ellos. Tiene que ver con sujetos que, digamos, se encuentran con algo, un estímulo, una variable de la vida, y hacen una interpretación singular. En el caso de este sujeto es, bueno, esta novela me está diciendo algo. Pero le puede pasar a cualquier psicótico. Pasa un auto blanco y dice, ese es un mensaje que tengo que matar. O, por ejemplo, un caso famoso de un asesino serial argentino, Ricardo Meloño, de la década del 80, que salió el libro Magnetizado, que es un muy buen libro de Busquets, que el hombre en un momento de descompensación dice, mi cuerpo me avisaba que tenía que tomar determinado taxi. ¿Cómo él pedía el taxi? No tomaba el primero que venía, tomaba uno en particular que le venía como una señal de su propio cuerpo. Y su propio cuerpo también le decía, mátalo.
Vos tenés un libro fantástico sobre asesinos seriales. Es un tema más que, bueno, de hecho tu tesis de doctorado tiene que ver con eso. ¿Son esas personalidades tan particulares las que terminan siendo un guasón?
Por supuesto. Sí voy a adelantar algo de la conferencia. Todos hablan de psicopatía. Realmente el guasón no tiene nada de psicopático. Descartado rotundamente. Eso no quiere decir que no tenga un procedimiento que podría confundirse, esa cosa de la ironía, pero es una psicosis. Yo voy a explicar por qué, es una psicosis muy claramente, pero es que es un sujeto que justo, digamos, su síntoma, su sintom, la personalidad que forma, que le da cierta estabilidad al guasón, porque él, de ser un gran desgraciado, la película lo muestra todo el tiempo como un gran desgraciado, y eso es lo que nos genera un fenómeno empático, es decir, pobre hombre, lo que le hace la sociedad, qué espantoso que son la gente. Entonces, tipo, va y mata. Y hasta uno se identifica y dice, que mate, ¿no? Porque es una cosa media extraña lo que nos genera. Ese es el valor de la película, que nos terminamos identificando con el horror. Pero lo que elige este hombre, porque no tiene más remedio en su estructura, es una estabilización de su personalidad, convirtiéndose en el guasón. O sea, lo que a él le genera cierta tranquilidad, a los otros le genera el horror, que es, empieza a matar a diestra y siniestra, ¿no? Sobre todo el personaje del cómic, ¿no?
Es interesante porque el Guasón como archienemigo de Batman, digamos, estaba claro, digamos, el bien y el mal, y bueno, y el Guasón formaba parte de la galería de los archienemigos. ¿Cómo sale de la historia y tiene su película propia?
A ver, el Guasón siempre fue, digamos, un personaje secundario en torno al perfil psicológico, me parece, ¿no? Sí, o sea, no sabíamos bien por qué. Sabíamos que era la contracara o el alter ego de Batman. Batman, un tipo neurótico obsesivo grave, digamos, regido por ese super yo terrible que se manifestaba en la batiseñal. O sea, el tipo no importaba lo que estaba haciendo, veía la batiseñal y tenía que salir corriendo. Era un verdadero esclavo. Batman es, digamos, uno quiere saber que es un obsesivo, bueno, es Batman. Claro. Es quien está atado a un ideal, a una cosa superyoica. Ahora me parece que el personaje del Guasón en la película da un giro, o sea, se convierte en otra cosa. Eso que es lo que me parece interesante. Se aleja bastante del cómic para introducirse en un sujeto singular, particular, donde en realidad todavía sigue alejado del Guasón del cómic, porque no vimos bien qué es lo que va a hacer. O sea, la película termina con el origen del Guasón como personaje, como villano, como asesino terrible. Hay que ver si hay una segunda parte para mostrarnos cómo va evolucionando ese personaje tan desgraciado, tan errático, tan con una falta de sentido sobre la vida, que realmente nos daba mucha pena, a convertirse en lo que teóricamente sería después el Joker, ¿no?
Ahora, un oyente me hace acordar de otra película que te diría está más emblemática todavía por ese lado, Un día de furia.
Un día de furia.
Un día de furia o B de venganza. Entonces dice, o el Guasón, muestran la sociedad que tenemos y lo que pasa cuando a alguno se le vuelve la chaveta.
Y bueno, ahí tenemos, yo creo que podríamos hacer una trilogía, ¿no? Con B de Venganza, con El Día de Furia, parece que está muy bien hecha, porque ahí tenemos cómo explota una psicosis. Y El Guasón, podría ser una trilogía de esta época, perfectamente lo podemos ubicar ahí.
Antes el mundo estaba más políticamente polarizado, los malos eran solo malos y los buenos buenos, no había héroes conflictivos, dice Laureano. Está claro que sí, que ahora los límites se han corrido, ¿no? La novela negra norteamericana generó justamente los investigadores y los detectives que tenían problemas, no perfectos.
Sí. Yo creo que estamos en una época donde justamente los ideales no están claros. Hay un problema en lo simbólico que se refleja en la falta de ideología en general. O sea, ¿por qué son los líos, las peleas? Por lo general son por cuestiones ideológicas. Lo vemos en la política, ¿no? Es muy claro eso. Se trata de otra cosa. Me parece que en El Guasón queda muy claro que no hay un trasfondo ideológico. El trasfondo ideológico lo hacemos nosotros con la lectura que hacemos de la película. Decimos, esto es un problema de la salud mental. El Guasón en ningún momento habla de su condición de enfermo psiquiátrico, más allá de alguna frase media enigmática. Tampoco es un tema de la política. Sí hay todo un movimiento de indignación que lo pone a él como una especie de ícono, pero no es él que elige ese lugar. Él dice, yo soy apolítico. O sea, que el problema no lo tiene él. El problema es cómo la gente lee ese acontecimiento que se llama El Guasón.
Bien, pero ahora vayamos a Vidas Contemporáneas. Lecturas psicoanalíticas sobre la clínica en la actualidad. Y yo decía, esa conferencia perfectamente puede ser un capítulo de este libro donde una vez más analizás fenómenos sociales, comunicacionales, musicales, culturales, desde tu perspectiva como psicoanalista.
Sí. Fue, digamos, una idea que me propuso Ediciones de la Plaza de poder hacer como una compilación de diferentes trabajos que yo había escrito que tenían que ver con esta temática, y que cuando lo empecé a armar le encontré una lógica bien interesante que no fue pensada, que se puede agrupar en capítulos que tienen que ver con los significantes de la época, por ejemplo, con la posición del sujeto de hoy en día, como escribo sobre cuando trabajo el libro Serotonina. Que podríamos hacer, yo ahí no lo hablo en el libro, pero podríamos hacer le podríamos juntar el libro Hacia la belleza de Fuenquinos, que los dos libros empiezan igual, es interesante, empieza con dos tipos que se escapan de su vida, en lo único que digamos después se dividen y trabajan otras cosas distintas. Pero estamos viendo que no es casual que en Francia dos autores franceses
vos sabés que increíble, no me he dado cuenta de claro, eso,
que dos autores franceses planteen lo mismo en una sociedad francesa tan complicada, ¿no?
Bueno, hay causalidades y no casualidades. El libro de La Roca arranca diciendo justamente sobre esa idea. Parece que las cosas flotan en el aire, comentó en cierta oportunidad Jorge Satut en 1981 acerca de la coincidencia que se constituye cuando dos o más artistas hacen algo similar o semejante. Lola de Osita.
Tal cual.
Y estamos hablando de esto ahora.
Los artistas yo creo que leen la realidad. O sea, son como especie de antenas que captan cosas, ¿no? Y hay que prestar atención. Los libros, la serie de televisión, interesantes en este tiempo, algunas películas como esta del Joker, ¿no?
Bien, pero contanos cuál fue el criterio, digamos, de compilación. ¿Con qué se van a encontrar los oyentes? Por acá tenés en varios capítulos, allí los has agrupado por temas. Hay unos que tienen muchos que tienen que ver con la salud, ¿no?
Sí, la idea fue pensar de, digamos, cuáles son los fenómenos que se ven actualmente en la clínica, cuando alguien consulta, y a partir de eso poder dividirlos, en agruparlos, por ejemplo, con las temáticas del cuerpo, como lo que se ve actualmente en las fibromialgias, que muchos pacientes vienen de ese lado, cargando un nombre que es muy terrible, soy fibromiálgico. Bueno, ¿qué es la fibromialgia? Es muy amplio hablar de fibromialgia. Ahora se les dice, bueno, en realidad no sabemos bien qué es lo que tiene, pero esto es un tema que es incurable, es tratable, pero hay que tratarlo toda la vida. O sea, es como muy terrible ese diagnóstico, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, que habría que afinar un poquito más qué es la fibromialgia, ver en cada caso de qué se trata. Lo mismo que el fenómeno psicosomático, que también es real, que en la clínica se está viendo muchas cosas a nivel del cuerpo. Sujetos que hablan, vienen desde el lado de hablar por el cuerpo y no por la palabra. O sea, vienen con episodios depresivos o ansiosos que tiene que ver con el cuerpo o puesto en su propia piel. Bueno, todas esas cosas que de alguna manera ahí tratamos, porque escribo junto a, han participado también algunos colegas muy queridos como Florencia Fernández, como Marcelo González y Masi, como Ernesto Anzalone, que trabajan diferentes temáticas, el tema del consumo, que tiene que, el consumo en general, no solamente la toxicomanía, sino el consumo de, bueno, estos fenómenos sean de comprar cosas, por ejemplo, que es una cosa que se ve mucho en la clínica, esa compulsión, o el poliamor, o sea, qué pasa a nivel del amor, qué nos está pasando. Claro, eso lo escribió Florencia Fernández, que me pareció muy interesante, fue un artículo que escribió para Argentina. Y bueno, a mí también me sorprendió de pensar, bueno, ¿qué nos está pasando en torno al amor? Porque algo está cambiando. O sea, el paradigma del amor como antes, como familia, todo eso ya no funciona. Familia para toda la vida, la pareja para, ¿no? Hasta que la muerte nos acompañe, esa cosa hoy ya no funciona.
Leí la última novela de Sacchetti.
Bueno, exactamente. Sí, la arranqué a leer, sí, exactamente. Entonces, por eso digo, los escritores, uno tiene que prestarle atención porque están como muy conectados.
Y el premio Alfaguara, Patricio Prom.
Patricio Prom, lo leí.
En su última novela. Sí. La del premio Alfaguara.
Cuando tengamos otros nombres, una cosa así, es muy interesante porque además toca los elementos de la virtualidad también la novela, ¿no? Cómo de alguna manera... uno se tiene que hacer un nombre nuevo cuando se separa, un nombre, o sea, el proceso de separación es muy doloroso. Bueno, algo de eso aparece acá en este libro, junto con el tema del déficit atencional, por ejemplo, en los niños, que es otro diagnóstico muy terrible que marca a los niños de por vida a veces, ¿no? Hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Ahora vivimos en un mundo de rótulos, ¿no? Rápidamente se nos pone una palabra a lo que tenemos y eso nos hace portador de un estigma que hay que a veces tener cuidado porque... No todo ataque de pánico es un ataque de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Que aparece también.
Lo que pasa,
¿no?
Jorge,
es
que a veces se ponen los temas de moda. Lo del déficit atencional, la Ritalina, todas esas cuestiones, es de hace 6, 7 años.
Sí, sí.
Ahora parece que nadie hablara de que no existiera. Antes era tapa de los diarios
ese tema. Sí, claro.
Ahora, con este tema, lo mismo. Ataques de pánico. Tenemos desde nombres de películas hasta también... cosa de todos los días, gente que tiene ataques de, dice tener ataques de pánico.
Sí.
No digo que mienta, digo, no. Pero son temas como que se instalan.
Lo que pasa es que es muy sencillo. Vos estás acá haciendo el programa de muchas horas. Tenés un día que puedes estar mal, puedes estar cansado, no sé, te puede pasar algo y te empieza a faltar el aire, te asustás, empezás a hiperventilar. El operador se asusta, llaman a la emergencia, te vienen a ver, cortan el programa, ¿no? Sí. Y te van a decir un ataque de pánico. Te van a dar una benzodiazepina y te van a decir, mira, ahora tenga esto con usted, cada vez que usted sienta esto. Y vos ya estás predeterminado que ya tenés eso y te va a pasar. Es un problema que hay que tener cuidado, porque como ahora también hay una base farmacológica en lo que nos pasa, digamos, producto de una época que también tiene que ver con el objeto de consumo, y el objeto de consumo también es un fármaco, y ese fármaco nos va un poco a equilibrar nuestra vida, uno se acostumbra a tener un diagnóstico y una pastilla al lado.
Bueno, y una vez, hace poquito, y te entrevisté para la revista Noticias, y el título de esa nota fue La Patria Medicada, ¿no?
La Patria Medicada, sí, muy buen título.
Es que me transmitías eso, sí. Y es lo que estás diciendo ahora.
Es terrible. Tenemos estudios de la universidad, hecho por una investigadora de la ANI, María Noel Míguez. Una tesis de doctorado donde se basa el estudio. O sea, estamos hablando de algo serio, no estamos hablando de ¿no? Bueno, ese estudio dice hay un 30% de niños medicados en Uruguay. Estamos hablando de esto de hace unos 4 o 5 años atrás. Hoy podría ser igual o más. Medicados no solamente por trastorno de déficit atencional, medicados por otras cosas. Pero, digamos, estamos hablando de que de cada 10 niños, casi 3 niños están medicados. Y se habla de algunos estudios que dicen que hay un 60% de la población adulta en Uruguay medicada, por diferentes cosas. Y la medicación pasa a ser moneda corriente. Ah, tenés problema de sueño, ¿por qué no tomas tal cosa? Te dicen. Pero no es el médico que te lo dice.
Claro.
Y te lo da, y prueba con esto. Y empieza a haber un intercambio de algo tan complejo como es un fármaco que tiene efectos secundarios. Y esto no es una crítica que quede claro a los fármacos, porque son muchas veces imprescindibles y necesarios. Claro. Pero no siempre, y no puede ser que el 60% de la población de Uruguay los esté tomando.
La felicidad.
Bueno, yo creo que todo tiene que ver con eso. O sea, creo que estamos...
En el fondo...
Sí, vivimos en una época donde hay una reivindicación absoluta de la felicidad, donde se plantea por el lado de la farmacología. O sea, el duelo, dicen... O sea, la psiquiatría americana dice, si usted está de duelo, se le murió a alguien muy importante para usted, de una forma sorpresiva, terrible, y usted está 45 días deprimido, usted tiene un duelo patológico. O sea, no te dan ni tiempo de poder procesar un duelo. O sea, hay que medicarte, dicen. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esto? Que tenemos que estar todo el tiempo bien, de buen humor, como se está en las redes, ¿no? Que básicamente uno en las redes siempre está bien, ¿no? Y bueno, y eso también genera una contracara muy feroz, que es que eso no se puede cumplir. Y lo que genera es la depresión. Vivimos, como dicen algunos autores como Ehrenberg, en una sociedad de fatiga emocional, porque claro, no se alcanza todo eso que nos quieren hacer. Y lo que a mí me parece absolutamente mucho más preocupante es que muchas teorías, corrientes psicológicas, van hacia el modelo de la felicidad y proponen que la persona tiene que ser feliz, a toda costa, que básicamente tiene que ver con la felicidad individual. Estamos llenos de eso, ¿no? Uh-huh. Y eso para mí también es muy preocupante desde mi área, por lo menos.
No, y el tema es que aparecen supuestos atajos que pueden ir por el andarivel de lo religioso.
Por supuesto.
De la autoayuda.
Sí.
De lo alternativo, sí, en su más amplia expresión,
sí,
con los peligros que todo eso supone. Bueno,
o sea, la religión ha dado paso, o sea, la religión que se ha ido como fragmentando, como teniendo menos fuerza, y bueno, uno de los lugares que se fue es la psicología. Uh-huh. Hoy no tenemos curas, pero tenemos gurúes emocionales que nos dan consejos de vida todo el tiempo, y cómo tenemos que ser felices. Y la gente consume libros de autoayuda, es lo que más se vende en, uh-huh, Uruguay, o sea...
Sí, sí.
Es impresionante la cantidad de libros que se editan por mes de autoayuda en Uruguay. Uh-huh. Digo, en Argentina.
Sí,
hay,
sí,
editoriales,
sí,
enteras que se dedican a eso.
Exactamente.
Y bueno, tiene que ver con que la gente también quiere eso, quiere consumir eso, ¿no?
Este libro se llama Vidas Contemporáneas. El concepto, digamos, que atraviesa el libro es el concepto de contemporáneo. O sea, es algo que todo lo que tú analizás acá en los distintos trabajos y otras personas... ¿Tiene que ver con eso? O sea, ¿es el signo de estos tiempos?
Sí, sí. Es ¿qué es lo que hoy vemos? ¿Qué es lo contemporáneo desde la clínica? O sea, nosotros no podemos pensar la clínica como la clínica freudiana, ¿no? De Freud, o sea, aquellos cuadros de histeria, de desmayo, de conversiones. Hoy no vemos eso, no quiere decir que no exista, pero hoy se ven otras cosas. Hoy se ve la desolación, hoy se ve la necesidad de estar con alguien todo el tiempo y no importa cómo. Hoy se ven los fenómenos del cuerpo, cómo impactan, ¿no? Las compulsiones, las adicciones, las bulimias, las anorexias, todo ese tipo de cosas. Hoy se ve cómo los niños no tienen capacidad de frustración. Y los niños piden y los padres terminan siendo rehenes de sus propios hijos. Todo eso es lo que aparece en el libro, que tiene que ver con manifestaciones de la sociedad actual. O sea, no sabemos qué hacer con el otro, ese es el gran problema. Uh-huh. No sabemos qué hacer entre nosotros, por eso aparece una película como El Joker, que es una versión de una persona, y terminamos haciendo un problema general, hablando de la salud mental, del problema político, de la pobre gente, lo que le hacen. El Joker es uno más de todos nosotros, o sea, lo que le pasó al Joker no es muy diferente a lo que nos puede pasar a cualquiera.
Uh-huh.
El tema es que no todos terminamos así.
Significantes de la época es el capítulo cuarto, y ahí salgo, bueno, hablas de serotonina, hablas de Salander, la novela de Larson, y después te hablas, bueno, de Homero Simpson, del Arquímedes Pucho, el del clan, Amy Winehouse con el tema de sus excesos. Tenés el tema de los fenómenos culturales, de los productos culturales, ¿cómo se juntan en todo esto? ¿Por qué Simpson y por qué Pucho al lado de Michael Winehouse?
Bueno, eso tiene que ver, creo que ya con un estilo mío, ¿no? Un estilo de leer la clínica, que la trato de leer muchas veces, más allá de la clínica particular, del caso clínico, de los fenómenos que nos atraviesan. Por ejemplo, el caso de la psicopatía, ¿no? Esto que, bueno, pensarlo desde un caso que nos conmueva a todos, que es el de la famosa serie El Clan, Pucho, por ejemplo, ¿no? O pensar, yo qué sé, Nair Galarza, que es un caso interesantísimo, ¿no? Lo que pasa con esta argentina, que le da una cadena perpetua, mata a su compañero, a su novio, y le dan cadena perpetua. ¿Por qué le dan cadena perpetua? No pasa eso habitualmente en Argentina. Bueno, hay que ir a toda la versión pública que se hace del caso. Y de qué se, ¿no? Todo ese tipo de cosas a mí me interesan, o por ejemplo, Homero Simpson no deja de ser el representante de un padre fallido, que tiene que ver con esta época, que ni siquiera ya es de esta época, Homero, uh-huh, Simpson ya es del pasado, estamos mucho más cerca del personaje de Transparent, por ejemplo,
claro,
de la serie de Amazon. Esas cosas son las que a mí me interesan, por ejemplo, esto del Guasón, ¿no? Veo y digo, bueno, se puede pensar desde acá. Creo que tiene más que ver con un estilo mío que he cultivado con los años, mucho por la radio también,
claro.
Y qué bueno que me permite pensarlo desde ahí. No sé si eso es bueno o mal. Yo que sé, hay gente que le gusta, hay gente que no, me imagino. Pero a mí por lo menos me ayuda a pensar cosas clínicas, ¿no?
Jorge, cuando uno termina de leer estos artículos, cuando uno termina de escuchar y todas estas reflexiones, Uno también dice, ¿puedo yo como espectador, como lector, como oyente, ser impermeable a las cosas que veo? Porque en definitiva tú estás explicando una cantidad de cosas y entonces yo digo, bueno, pero yo no quiero que el Guasón influya en claro. mí de esa manera. Yo no quiero que Homero Simpson subrepticiamente me genere. Yo no quiero hacer de ser idolatrar a Amy Winehouse y que en definitiva en el fondo tenga allí la curiosidad de acercarme a alguno de esos excesos. ¿Puedo como persona ser impermeable a eso? ¿Puedo generar algo?
Yo creo que nadie es impermeable a lo que ve o a lo que escucha o a lo que lee. O sea, no hay chance de que eso sea así. El tema es, bueno, qué tipo de cosas hace en relación a eso, ¿no? Yo hago una lectura psicoanalítica, otro puede hacer una lectura social, otro se puede angustiar, otro se puede reír. Yo que sé, nos generan cosas extrañas. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que cuando fue a ver la película El Guasón, había gente que se reía. Y yo decía, ¿qué están viendo? O sea, ¿qué interpretan para poder reírse? Seguramente sea una risa más maníaca, más angustiosa que otra cosa, ¿no? Era su forma de procesar la angustia riéndose. Pero a mí me llamaba mucho la atención. Y ahí tenés una interpretación clara de que la persona no es impermeable a lo que ve. Lo que pasa es que cada uno va a hacer su propia lectura.
Yo siempre cuento que me sorprendí viendo la Comedia Nacional haciendo Titus Andronicus. Creo que la dirección era de Goldstein, de las escenas más violentas que vi en teatro. Violaciones y eso, y la gente se reía.
Se reía, bueno. Bueno, a veces genera tanta angustia que uno hace una cosa que es media discordante, que es reírse, ¿no? No pasa mucho, por ejemplo, en los velorios, que a veces uno empieza como un poco maníaco a contar chistes y a reírse, que en un lugar que capaz que no amerita eso, pero uno no tiene otra que hacer eso, ¿no? Son cuestiones inconscientes que nos atraviesan, ¿no?
El libro se llama Vidas Contemporáneas, lectura psicoanalítica sobre clínica en la actualidad. Está editado por Ediciones de la Plaza, está en todas las librerías. Y el 4 de noviembre en el anfiteatro de la Facultad de Psicología, entonces, ¿hay que anotarse?
¿Cómo? No, es entrada libre. Bueno, si tienen ganas de ir, que vayan. Y que vean la película, pues la voy a spoilear de arriba abajo, ¿no? O sea, que ellos tengan claro que voy a ir a ir desmenuzando la película en sus diferentes momentos, porque no es que esto pasa un día para el otro, se produce una cantidad de cuestiones personales en este sujeto que lo hacen finalmente darle un sentido a su vida. No nos podrá gustar, pero es un sentido que él le da, y eso hay que escucharlo también.
Jorge Fico estuvo en Sábado Sarandí.